Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Nos encontramos en el capítulo 9 y el tema de hoy es la segunda parte de Ejemplo de la Libertad Cristiana. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Primera de Corintios capítulo 9. Y seguimos adelante con nuestro estudio del apóstol Pablo y su como argumento acerca de por qué los pastores o por qué los líderes merecen ser honrados por, con forma de paga. Ahora, lo empezamos la semana pasada y vimos por qué Pablo empieza de esa manera en este argumento. De hecho, los últimos capítulos, especialmente el capítulo 8, Pablo nos hace un recuerdo del prójimo. Nos habla de las personas y del débil para considerar en su libertad. Y la libertad por lo cual Pablo empieza a hablar en el capítulo 9 es lo mismo. Pero ahora en la libertad del derecho apostólico de poder recibir los bienes de la iglesia. Para Pablo es una demostración de que el evangelio merece ser apoyado aún financieramente. Pero para el apóstol Pablo, para no pensar, como les dije la semana pasada, para no pensar mal de él, en decir, ¿por qué tanto o por qué tanta prueba o esfuerzo para conmover nuestros corazones para apoyar al apóstol Pablo en manera financiera, diría la iglesia de Corintios? Si eso es, ¿por qué no nomás nos dice directamente? Oye, yo he plantado esta iglesia y yo merezco recibir paga de esta congregación. Pero Pablo no habla o prueba su argumento utilizando varias fórmulas y tácticas de argumentación para simplemente recibir de la iglesia. De hecho, lo que vamos a estar finalizando hoy es que veremos que el apóstol Pablo abandona esos derechos para un beneficio no propio, pero un beneficio de poder decir que él nunca recibió sustento del evangelio para poder de esa manera confesar que él pudo predicar el evangelio sin cobrar. So, esto va a ser algo de recompensa para él, pero mayormente él va a demostrar en estas secciones que hemos elaborado. Y para traerte a la memoria, si estuviste con nosotros la semana pasada y se te olvidaron tus notas, porque yo sé que todos toman notas, ¿verdad?, los domingos. Eran tres secciones que hablamos. La primera sección se encuentra en el versículo 1 al 12, a la primera parte del versículo 12, donde Pablo prueba sus derechos apostólicos. De hecho, hoy regresamos a esa sección. La segunda sección se encuentra en la segunda parte del versículo 12 hasta el versículo 18, donde Pablo va a demostrar cómo él abandona esos derechos apostólicos. Y luego, el propósito de abandonar esos derechos apostólicos viene en el versículo 19 al 23, donde Pablo demuestra por qué lo hace, porque habla de una recompensa, la recompensa mayor para el apóstol Pablo. Ahora, este capítulo está envuelto en la persona del apóstol Pablo, donde podemos aprender por medio de su ejemplo lo que él está tratando de esforzar en la congregación, y al final podemos llegar a unas conclusiones muy importantes acerca del mayor esfuerzo o énfasis del apóstol Pablo, que es en el predicar el evangelio sin costo. Y vamos a ver por qué. Ya hemos visto como un resumen básico los primeros versículos en cual Pablo aboga por su libertad, por su autoridad como apóstol y aún por su integridad. La iglesia le conoce. utiliza en su argumento para probar que el pastor merece ser pagado, utiliza ejemplos naturales, como del soldado, como aquel que planta una viña y como un pastor. Pero ahora, siguiendo ese argumento, regresamos a esa primer porción en cual estamos estudiando hoy, desde el versículo 8 al 10, que ya fuera de lo natural, Pablo empieza a abogar ahora por medio de la palabra de Dios. Utiliza la palabra en su argumentación. Ahora quiero que vean el versículo 8 hoy en esta mañana. Versículo 8 a 10 sigue su argumentación, pero fíjate lo que hace el apóstol Pablo. Dice así: ¿acaso digo esto según el juicio humano? Ahí está algo muy importante. O sea, Pablo dice: ¿acaso soy yo el que está argumentando esto? ¿Acaso simplemente son mis derechos? ¿Son cosas que yo quiero ver? Y sigue el argumento. ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que tría debe triar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado de ustedes que cosechemos lo material. O sea, ¿ven lo que está sucediendo? Argumenta Pablo en favor a él mismo, utilizando aspectos naturales en el mundo: el soldado, el que planta, el pastor. Y para darle fuerza a su argumento, utiliza también la palabra de Dios. De hecho, se va y cita Deuteronomio capítulo 25 para probar lo que la palabra misma de Dios ya había enseñado. Pero otra vez, ¿será esto simplemente algo que Pablo quiere que al nivel normal y literal de la congregación, hey, se tiene que pagar a su pastor? ¿Es simplemente esto lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar? Porque de hecho vamos a ver en los siguientes versículos que Pablo va a utilizar las mismas palabras del Señor Jesús para probar su argumento. O sea que esto le pesa al apóstol Pablo, pero no para que le den a él paga personal, como él mismo va a decir: yo no he tomado de este derecho. Entonces la pregunta es: ¿por qué el énfasis? ¿Por qué el sentir de probar todo esto, Pablo? Si tú no lo recibes, entonces ¿para qué lo pruebas? O sea, hay otros pastores, probablemente en la mente de los corintios, es decir, bueno, vemos otros que sí están recibiendo paga y entendemos por cuál se les tiene que pagar con todo lo que tú has afirmado, pero si tú mismo dices que tú no tomas derecho de esto, entonces ¿para qué probar todo esto? Ah, bueno, lo primero que tenemos que ver en este aspecto técnico de Pablo es que Pablo tiene en mente las personas o sus compañeros o aún aquellos a quien quiere evangelizar. O sea que Pablo está pensando no solamente en él, en su persona. Pablo está pensando en los demás. Cosa extraña, ¿verdad? Todos aquí sabemos que en este mundo nadie le importas. Todos están abogando por su crecimiento, por su mejoramiento. Todos están pensando en ellos mismos. Ponte a pensar de dónde nació el famoso selfie. O sea que ahora nos tenemos que retratar a nosotros mismos de tanto lo que pensamos en nosotros mismos. No sé si has ido al gimnasio recientemente, pero fíjate y observa en el gimnasio. Cuando vas al gimnasio, puedes observar todas las personas viéndose en el espejo. Oh, y luego nomás caminando y se están viendo en el espejo y luego empiezan a modelar y se están, o sea, es todo Para ellos, físicamente, muchos en este mundo, la obsesión al nivel mundial es la propia persona. Estamos obsesionados con nosotros mismos. Nunca pensé que esto sucediera en aspecto de hombre. Yo no sabía, y eso es tan común que dirías, ¿a poco apenas te diste cuenta que es lo que hacen? Pero me intriga, es increíble poder ver cuánta mujer utiliza su teléfono como espejo. O sea, yo nunca en mi vida pensaría utilizar mi teléfono como espejo, pero ahora lo veo en todas partes, como nomás están viendo y arreglando y luego se graban. O sea, es increíble cómo pensamos en algunos hombres también lo he visto en la arreglando sus cejas y. Es increíble cuánto pensamos en nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo, en todo este tiempo, aunque él está abogando para su trabajo en sí, lo que vamos a ver es que Pablo está pensando en los demás. O sea, simplemente observa lo siguiente. Regresa al capítulo 8. Ya hemos hablado del capítulo 8 suficientemente, pero nomás te quiero recordar de eso otra vez. Capítulo 8 de Primera de Corintios, fíjate otra vez, el primer versículo. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, recordamos a qué se refiere Pablo en eso, ¿verdad? O sea, la comida, la carne. Y ahora tú dirías, técnicamente está hablando de comida en la iglesia. O sea, ya lo hablamos mucho, ¿verdad? Y es algo que en muchos casos no consideraríamos un argumento. ¿Para qué argumentar si podemos comer hamburguesas o no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? Tú come lo que quieras, tú vive como quieras. O sea, no tiene nada de peso sobre nuestra vida espiritual. Ah, pero ve al versículo 13 del capítulo 8. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Oh, ok. So, todo este argumento en el capítulo 8, como aprendimos, de comer carne o no comer carne, o la libertad que tenemos para comer carne o no, todo ese rollo. Ah, no es que nos está dando un derecho en sí, sino es que Pablo utiliza eso para comprobar que el peso mayor es los demás. Es la gente. Es aquellos por quien, como dice Pablo, Dios dio su vida, derramó su sangre. Es la iglesia de Dios. Y aún los que no han entrado en la iglesia. Ahora Pablo mueve su argumento en el capítulo 9, sí, a los que están en la iglesia, pero también su misión, su trabajo misionero de evangelización, que tiene en mente aquellos que aún no han llegado al evangelio, aún no han conocido la gracia de Cristo Jesús. Y por eso el énfasis tan grande al inicio de estos versículos, en la primera sección, como hemos visto, del que triga, de los que trabajan, que merecen su paga, aún bíblicamente es comprobado por el medio de Pablo, todo esto tiene como perspectiva a los demás. Y ahorita vamos a ver cómo eso se sigue desarrollando. Pablo sigue empujando este énfasis cuando llegamos a esa sección ahora del versículo 11 al 12, terminando la primera sección, regresa al capítulo 9 y otra vez el mismo versículo 11: si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? O sea, hablando de Bernabé y de Pablo y del apostolado en general. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? O sea, Pablo dice: ya probé que el obrero es digno de su trabajo, así como los soldados, así como la gente natural que trabaja por su trabajo, es normal desear recibir recompensa. Y a través de este argumento Pablo dice, y también la palabra lo declara, También es parte de la ley de Dios, no es lo que me inventé. Pablo llega al asunto, ¿qué no es mayor las cosas espirituales? ¿Qué no mayor que el trigo y de los soldados y del trabajo de soldados? ¿Qué no es mucho mayor las cosas espirituales? Y si ese es el caso, ¿qué no entonces aquellos que predican esas cosas espirituales reciban entonces apoyo o recompensa o paga por su trabajo? So, ese viene siendo el argumento para el apóstol Pablo, y quiere que la gente en la iglesia observe de la perspectiva en cual él está argumentando, llegando a asumir en el evangelio cosas espirituales tienen mayor peso que trigo y defensa nacional. Bueno, algunos dirían, bueno, no sé, pero para Pablo, yes, las cosas del evangelio son mucho mayor que defensa nacional. Pablo está diciendo aquí entonces, esto es el momento de considerar por lo cual existimos como apóstoles en la perspectiva del apóstol Pablo. Como un apóstol que predica el evangelio, en lo cual Dios mismo lo llamó desde Hechos capítulo 9, lo delegó, lo encargó a predicar. Su trabajo depende no de lo que la iglesia le pueda proveer, sino del llamado de Dios sobre su vida. Esto es para Pablo la mayor recompensa en saber que está haciendo el trabajo de Dios. Ahora, Pablo ve y observa, como dice en el versículo 12, otros tal vez están recibiendo el beneficio, ¿por qué no ellos? O sea que ya la iglesia estaba acostumbrada a apoyar a sus pastores, pero en esta ocasión Pablo y Bernabé no. Pablo no está regañando a la iglesia, porque lo que vamos a ver es cómo Pablo empieza a considerar ahora a los demás. So, la primera sección ya se cierra, su argumentación ya se cierra, no totalmente, pero sí se cierra en el sentido de que ya la perspectiva va a cambiar para el apóstol Pablo. Ahora él dice, después de que te ha probado todo eso, ahora ve al versículo 12, la segunda parte. Ahora estamos entrando a la segunda parte desde el versículo 12 al 18. Y fíjate lo que dice Pablo aquí. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar, ¿qué? Estorbo al evangelio de Cristo. Este es el versículo, esta mitad de versículo es la preparación por los siguientes versículos que Pablo va a utilizar para demostrar, después de que te ha probado que sí se debe de pagarle a un pastor, Pablo dice, yo no he tomado esto, yo en mi libertad, dice Pablo, lo he puesto a un lado, no lo he deseado ni recibido de parte de ustedes. ¿Por qué no? Bueno, parte de la razón por la cual el apóstol Pablo tiene ese entendimiento viene de su nivel de integridad en sus finanzas. Pablo trabajaba por su propia cuenta. La iglesia entendía que Pablo era bivocacional, o sea que él predicaba en la iglesia y tenía sus propios oficios afuera de la iglesia. A la misma vez Pablo era soltero, que le daba la oportunidad de tener esta libertad bivocacional. Esto era parte de su libertad también, de no tener una esposa por la cual se tenía que preocupar constantemente. Y luego imagínate si Pablo tuviera 2, 3 hijos, o si fuera latino, mexicano, Pablo tendría unos 6, 8 hijos. O sea, ¿cómo les iba a dar de comer? Un soltero come lo que sea. O sea, de hecho, cuando fui a Oaxaca, creo que comen cucarachas fritas en Oaxaca. Y decía, wow, comen lo que sea. O sea, si eres soltero, puedes vivir con nada, casi. Con puro maruchán y ya la tienes hecha. Pero Pablo, en su integridad, ha demostrado que su vida financiera no dependía de lo que la iglesia podía proveer. Y por eso Pablo dice en ese mismo versículo: sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos. En esto Pablo no ha dicho ha sido fácil. No es que Pablo dice no trabajo para la iglesia porque me pagan más afuera de la iglesia, sino que Pablo mismo dice sufrimos. Soportamos el sufrimiento de viajar, de tener que laborar en las cosas del mundo y a la misma vez en los viajes misioneros que hemos tenido que hacer para la expansión del reino de Dios, para predicar el evangelio, ha sido sufrimiento. No es nada fácil. Pablo le dice: sufrimos todo esto, abandonamos nuestro derecho por el mayor propósito. ¿Cuál es? No ser un estorbo. Este versículo es la transición que vemos en el propósito final desde los versículos 19 al 23 que nos va a sellar para nosotros la perspectiva del apóstol Pablo. Su deber y derecho es recibir recompensa como apóstol, como pastor. Pablo abandona sus derechos con el propósito de no ser un estorbo. O sea que en el mundo del primer siglo, asuntos financieros eran parte y áreas de la iglesia donde se podía aprovechar uno y podía abusar uno de ellas. Y también era causa de personas ver a los pastores o aún que las personas dudaban en aquellos líderes de esos momentos. De hecho, en Segunda de Corintios, Pablo va a tener que lidiar con esos superapóstoles que están abusando de las congregaciones y de la gente sacándoles el dinero. Pablo entiende que el aspecto financiero es una área muy, muy alarmante para algunos. Es una área donde se tiene que cuidar y una área donde la vida de integridad tiene que ser demostrada para que no haya ninguna, como dicen, cola que le pisen. Tienen que tener mucho cuidado porque el evangelio es mayor. Porque la necesidad de predicar el evangelio es mucho mayor que simplemente el recibir recompensa. Pablo dice: está bien si me duermo en el piso con en tierra, está bien si como las sobras de la gente, está bien si mi cuerpo está fatigado, está bien si yo sufro físicamente, con no ser un estorbo al evangelio. Pablo utiliza esta palabra en otra carta de una manera fuerte. Estorbo aquí es este sentido de ponerte en delante de una persona que está tratando de progresar. O sea, esa es la palabra sencilla para entender el estorbo. No es que simplemente te cae mal una persona, sino que literalmente está limitando tu progreso. Estorbar, ponerte en medio de alguien, es quitarle su oportunidad de avanzar en su plan o proyecto. Y Pablo dice: yo no quiero que nadie, o yo no quiero ser para nadie un estorbo de su llamamiento en el evangelio. Y si para algunos, dice Pablo, o en su pensar, si para algunos mi paga va a ser estorbo, prefiero sufrir. Por lo cual Pablo utiliza la misma palabra en Gálatas capítulo 5, después de que él les dice y les llama a corregirlos de los judaizantes y de los de que quieren imponer ley sobre de ellos. Pablo dice en el capítulo 5, versículo 7, corrían bien, estaban en la carrera correcta. Estaban avanzando, estaban progresando bien. Y luego pregunta: ¿quién les estorbó? O sea que, ¿quién fue causa de desviación en su llamamiento al evangelio? ¿Quién los estorbó? Y para Pablo eso es lo peor que puede suceder en la vida de una persona en la iglesia. En la vida de alguien quien se le predica el evangelio, que alguien lo pueda desviar, que alguien lo pueda hacer caer, que alguien lo pueda llevar a su perdición. Pablo pregunta quién les estorbó. Por lo mismo, él se pregunta a sí mismo y se lo da a la congregación. No queremos estorbar la causa del evangelio, porque sabemos que hay gente que lo abusa del dinero. Gente siempre ve con desconfianza a las iglesias con dinero. O sea, esto no es nada nuevo, ¿verdad, iglesia? Muchos de sus amigos del trabajo no quieren venir a la iglesia precisamente por eso. No, ya sabemos lo que pasa en las iglesias protestantes. Ellos han visto enlace, ellos han visto el Facebook, ellos han visto lo que los pastores hacen y abusan de la área financiera. Ellos saben, no están ciegos de esto. Ellos ven en la televisión, ven en el internet cómo pastores viven con 5 o 6 casas alrededor del mundo, multimillonarias. O sea, ellos entienden que eso tal vez no es lo más correcto de un pastor. Y no son ciegos. Y en vez de abrirse a su conversación del evangelio contigo, lo único que ellos están pensando: este cuate, si me empieza a hablar de Cristo, va a querer que vaya a su iglesia, y cuando vaya a su iglesia me van a pedir dinero. O sea, así es que mejor que dicen ellos: bro, no me hables de esto, I don't want to hear it. No, está bien, si a ti te gusta que te quiten el dinero, está bien, pero yo trabajo mucho para mi dinero y no quiero que nadie me lo quite. Eso prefieren no venir, y más bien cierran sus oídos porque ha sido un estorbo. Y que Dios perdone a estos pastores que han abusado de la gente de esta manera. Esto para Pablo va a ser la mayor fuerza de su argumento. De hecho, Pablo sigue comprobando otra vez para seguir poniendo sobre su argumento que ya estableció bien, pero sigue construyendo sobre ese argumento para otra vez que la gente entienda: hey, esto se le debe hacer para un pastor. Fíjate en el versículo 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Aquí Pablo, otra vez utilizando la palabra de Dios en Levítico capítulo 6, es otra vez prueba que aún los sacerdotes, los levitas, recibían su recompensa por parte del altar, de la gente. Ellos comían de lo que llegaba al tabernáculo o al templo. De hecho, ellos no eran dueños de propiedades, pero parte de su propiedad era el tabernáculo, era el templo. Dios les iba a pagar a ellos. Ellos recibían sus beneficios por medio de la gente. Pablo dice: ya ves. Y luego Pablo, como para llegar a la cima de su argumentación, para decir como: ok, si no me creyeron en todo eso, recuerden las palabras de Jesús. Vayan al versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. O sea, esto es parte de lo que Jesús mismo ordenó y planificó. Por eso leímos Mateo capítulo 10 el día de hoy. Cada obrero es digno de su paga. En el capítulo 10 de Mateo, no tienen que ir ahí, pero en capítulo 10 que leímos al inicio, Jesús establece el fundamento de la iglesia como apóstoles, y de hecho les da advertencias que iba a ser peligroso y que iban a tener mucho sufrimiento. Pero y luego los llama hacia los perdidos de Israel. Tienen que empezar su trabajo apostolado en el reino del pueblo de Israel. ¿Y qué iban a hacer? Bueno, primero iban a proclamar, iban a traer el evangelio, iban a predicar. Segundo, iban a sanar a los enfermos, iban a resucitar a los muertos, iban a limpiar a los leprosos y sacar a los demonios. Y luego Jesús dice: y todo esto que vas a hacer, no cobres. No cobres por los milagros que ustedes iban o van a hacer. ¿Por qué? Porque van a haber casas dignas de ustedes que van a proveer para ustedes. Y las que no, simplemente sacúdete el polvo de tus sandalias y sigue adelante. Y Jesús dice: yo me voy a encargar de los que te rechazan, que para ellos va a ser más terrible que Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Es lo que dijo Jesús. Pero va a haber casas, hogares, donde la paz de Dios va a reinar, donde tú vas a poder dar la paz, y ellos se van a encargar de alimentarte, de darte de comer, de proveer un lugar para tu cabeza, para dormir. Ellos se van a encargar. No te preocupes. Por eso no lleves cosas extras, no acumules tus cosas para sentirte seguro. Jesús dice: confía solamente en mí y en la palabra de Dios, y camina en fe. Y los apóstoles hicieron eso. Por eso tú nunca ves a los apóstoles, especialmente los de Cristo Jesús, en una campaña de milagros recogiendo una ofrenda. Que para mí es lo más obvio de la falsedad que sucede en muchas de estas campañas y noches de milagros. Que para recibir tu milagro tienes que pagar. Recibe tu milagro y todos dicen: yes. ¿Cuántos quieren un milagro? Gloria a Dios, yo necesito ese milagro. Aleluya, ven y siembra $1,000, porque si lo siembras, eso va a sellar tu fe y va a comprobar que vas a ser sanado. Que Dios perdone a Guillermo Maldonado y Cash Luna y todos estos otros religiosos que están abusando de la gente, pagando sus, o pidiendo paga por sus milagros. Pablo, Juan, Mateo, nadie de ellos hizo esto. Y Jesús les dijo: no lo hagan. No estamos para andar cobrando por milagros. ¿Estás en serio? ¿Abusas de la gente? En un caso de un amigo que tengo, no es de aquí, de hecho es de fuera de este estado. Y mi amigo me dijo algo que me dolió el corazón, que un pastor, y esto es terrible, lo voy a admitir, ¿ok? Me dijo: hey, el pastor donde estaban mis padres les hizo que sacaron un segundo mortgage, refinanciar la casa. Y en ese refinanciamiento, que se lo iban a dar a él porque él iba a poner un negocio y que les iba a dar dinero y todo ese rollo. Bueno, al fin sacan todos esos 150,000+ y el pastor nunca les pagó. Y lo peor es que se apellidaba Gallardo. Dije, cuando él me dijo: oh, güey, no, mi papá no está cabrón. No. Y como que, ¿cómo te apellidas? Y no, bueno, ya. Eso no es ninguna relación, ¿ok, hermano? Ninguna relación, no tengo ni hermanos ni hermanos, nada, entonces, no hay ninguna relación. Y yo dije: ¿what? ¿De veras? Y yo dije: ¿pero cómo? Y dice: no, y mis padres todavía mandan ofrendas al pastor. ¿What? ¿Por qué? Y el cuate todavía es pastor. Y es increíble. Mi amigo dice: es que yo tengo las cuentas de mi mamá y yo le ayudo con sus cuentas bancarias online, y cuando veo que manda $100 me hierve la sangre de ver que todavía están apoyando a ese pastor después de que les robó tanto dinero. La cosa es: ¿cómo? ¿Por qué? Eso ha vuelto al evangelio algo de comercio y ha sido un estorbo para muchos de la iglesia. Pablo dice: no quiero esto. Aunque Jesús lo declara y comprueba que el obrero es digno de su paga, dice Pablo: yo abandono este derecho para no ser un estorbo a los demás. O sea, todo este rollo ha sido para Pablo no para que le paguen, sino para comprobar que él lo merece, y aún en merecerlo no lo va a recibir. Fíjate, regresa al capítulo 9. Dice Pablo en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Yo no escribo esto para que sí se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Escucha esto, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo, ¿qué? Gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. Ahora otra vez, Pablo en todo esto está pensando en los demás. Eso ha sido muy claro. Pablo está pensando en los demás, no en él, no en para que le paguen a él, porque él dice, yo de nada de esto me he aprovechado. This is not for me. No estoy diciendo esto ni utilizando la Biblia para probarles que me tienen que pagar. Aunque lo puedo hacer, no lo estoy haciendo. Y él dice, ¿sabes por qué? Porque si la iglesia en Corinto solamente piensa que yo estoy ahí, me van a privarme de mi derecho de gloriarme en esto, de poder ofrecer el evangelio gratuitamente. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto para Pablo va a decir, ah, la única razón por cual estás aquí es porque te estamos pagando. La única razón por cual estás con nosotros y vienes con nosotros es porque te pagamos. O sea que tienes que estar aquí porque es tu trabajo. Y hay ocasiones hoy día donde pastores es lo que hacen. Viven, ellos están cómodos y con que la iglesia les siga pagando, ellos están bien, no hacen una obra evangelística, no están moviéndose en ese ambiente, simplemente están ahí porque están recibiendo un cheque cada mes. Y Pablo dice, yo no quiero hacer eso con los corintios. Yo no quiero que ustedes piensen que eso es la razón por cual yo vengo a los corintios, porque la iglesia de Corintios era muy con mucho dinero y estaban ofreciendo paga muy bien. No, Pablo dice, eso no es, eso me priva de mi derecho de gloriarme en poder proveer el evangelio gratuitamente. Y luego Pablo dice, estoy bajo compulsión. Este es algo que Dios mismo demandó de mí. Regresen al versículo 16. Dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. So, esto es parte de su llamado, si le pagan o no. Él tiene que predicar. Profeta Jeremías dice en el capítulo 20, si no predico, si no hablo de Dios, es como un fuego que está quemando en mis huesos. Lo mismo para el apóstol Pablo. Eso yo lo tengo que hacer con paga o sin paga, con trabajo o sin trabajo. Esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, porque si no, ¿qué dice Pablo? ¡Ay de mí! Oh, ahí utiliza lenguaje del Antiguo Testamento, lenguaje profético de ay de mí, que denota el juicio de Dios. Ay de mí, dice Pablo, si no predico. Por eso Pablo dice en el versículo 17, esto lo hago voluntariamente, tengo mi recompensa. O sea, de su propia voluntad, voluntariamente él hace el trabajo de transmitir el evangelio. Esto se le ha encargado. Y él no quiere ser un estorbo para ese llamado a alcanzar la gente que Dios quiere salvar. ¿Cuál es su recompensa? En el versículo 18, predicar el evangelio sin cobrar. No poner en las redes sociales, hey, viene el gran apóstol evangelista, misionero, el apóstol Pablo de Tarso, que viene para 3 noches de avivamiento. Boletos, $400 la entrada. Y luego se recoge una ofrenda adentro. No, no, no. Pablo, sin cobro. Ese es mi mayor deleite, de poder predicar el evangelio, y nadie va a poder decir que yo fui el estorbo en su vida para rechazar el evangelio. Tal vez no me quieran, está bien. Tal vez no les guste lo que se dice, que está bien, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios corta, pero nadie va a poder decir, ah, este es un, es uno de esos pastores falsos que nomás está sacando dinero a la gente. Pablo, su mayor deleite es en poder dar el evangelio sin costo, totalmente gratis, para tener la recompensa de la fe y compartir esa recompensa con ellos. Y ahora, todo esta recompensa viene con el sentido del propósito de Pablo, que por fin encontramos en los últimos versículos, en la última sección, digo, de esto. La tercera sección se encuentra en el versículo 19 al 23, y otra vez vemos, así como lo vimos en el capítulo 8, versículo 1 y versículo 13, así lo vemos otra vez en el capítulo 9. Versículo 1 dice, ¿no soy libre? Versículo 19 dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho, ¿qué? Esclavo, para ganar al mayor número posible. Y adentro de los versículos 20 al 22, encontramos diferentes personas. Encontramos los que están bajo la ley, los que no están bajo la ley. Encontramos a los débiles. Los que están bajo la ley, obviamente, son los judíos. Los que no están bajo la ley son los gentiles. Y también la gente por lo cual la sociedad de la iglesia misma en Corintios rechazó, los débiles. Por lo cual Pablo les recuerda en el capítulo 1, versículo 27, que él se hizo débil para predicar el evangelio. Todo esto es de una manera de esclavitud. Fíjate, Pablo no dice, yo me hago como los judíos, me hice como los judíos, me hice como aquellos debajo de la ley para ganarlos. O sea, Pablo creyó entonces en la ley judaizaica, que tenía que cumplir con la ley. No, pero Pablo entendía ciertos aspectos de su predicación, de acercarse a ellos tenía que ser de una manera distinta para no ser un estorbo. En el libro de Hechos, Pablo le dice a uno de sus fuertes, que iba a ser un gran líder en las iglesias, le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Te tienes que circuncidar, porque donde tú vas a ir, vas a estar predicando en las sinagogas, y los judíos van a notar que tus padres son gentiles. Tienes que probarles a ellos que tú estás en serio. Ahora, Timoteo no se tenía que circuncidar. Yo le hubiera dicho a Pablo, ¿sabes qué, bro? No sé. Pero Timoteo lo hizo porque entendía que, como fue modelado, él no quería ser un estorbo para el evangelio. Y si tenía que circuncidar, aunque no creía en la ley de la circuncisión, aunque era gentil, lo iba a hacer por la causa del evangelio. Y también Pablo, como aquellos que no tenían ley, ¿acaso Pablo iba a vivir totalmente en contra de, o sea, en vivir en total libertad de poder hacer lo que se le daba la gana? No, de hecho, él dijo, estoy bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo de la cual Pablo habla? Pablo habla de la ley de Cristo, aquella ley que dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás. Servicio a Dios, servicio a los demás. Amor a Dios, amor hacia los demás. Todo eso impulsó a Pablo, de todo lo que él dijo hasta ese momento, tenía en mente y en corazón que Pablo rechaza sus derechos apostólicos, no para que el mundo diga, ah, pobrecito, no para que el mundo diga, ah, wow, qué humilde, no, sino para no ser un estorbo, para que el evangelio de Dios llegue a los corazones sin ningún estorbo o impedimento, y que Dios se glorifique en todo eso. Fíjate las palabras preciosas del apóstol Pablo. Regresando al versículo 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago ¿por qué? ¿Por qué? Por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Cuando Pablo sufre náufrago, cuando Pablo sufre azotes, cuando Pablo pasa por hambre, cuando Pablo no tiene dónde dormir, cuando Pablo llega a sufrir en las prisiones encadenado, cuando Pablo lo abandonan todos sus amigos y lo dejan solo, cuando Pablo sufre frío en su aislamiento y en su soledad, cuando Pablo hace todo eso, ¿sabes por qué lo está haciendo Pablo? Por amor al Evangelio y no ser estorbo. Iglesia, hay una gran responsabilidad que tenemos. Lo hemos dicho constantemente cuando hablamos del Evangelio y de evangelizar, que a veces tenemos más en mente lo que van a pensar de uno que el mismo Evangelio. Por eso nos quedamos callados en todas ocasiones, en las escuelas, en nuestros trabajos. Y de hecho, tenemos la tendencia de, en vez de predicar el Evangelio, demostrarle al mundo que somos como ellos. Como que tenemos un pensamiento torcido del Evangelio, de decir, si mis amigos del mundo piensan que yo soy como ellos, no van a pensar que los cristianos están tan mal, que los cristianos están cool. Si ellos ven que yo voy a los bailes como ellos, van a pensar que soy cool o normal. Si ven que yo celebro el Halloween como ellos y me visto de bruja o lo que sea, van a pensar, ah, mira, pues es normal. Yo pensaba que era uno de esos raros religiosos. Si ellos me ven en las redes sociales hacer lo que ellos hacen, pues van a pensar que soy normal. El problema es que cuando les hablas de Cristo, tu pensar torcido del Evangelio se va a ir en contra de ti, porque al tú predicarles, ellos van a decir, oh, ¿tú eres cristiano? Pero si tú haces todo lo que yo hago, ahí es donde te va a morder. So, el pensamiento torcido que tenemos en este mundo, hermano, está totalmente en contra de la palabra de Dios. Tú vive tu vida para honrar y glorificar a Dios. Camina en santidad, camina en integridad, así como el apóstol Pablo. Camina sabiendo que tu mayor deleite es que darle a Él honra y gloria, y predica el Evangelio. ¿Pierdes algunos amigos? Sí. ¿Pierdes familiares? Sí. Pero ganas a Cristo. Y con Cristo, con Dios a nuestro lado y a favor, podemos tener paz en este mundo. Así es que, hermano, no seas un obstáculo. Predica el Evangelio. Y no cobres a la gente. Eso es para los pastores. Vamos a ponernos de pie. No quiero pretender o causar confusión con algunos de pensar, oh, entonces, pastor, usted no se le paga aquí en la congregación, usted trabaja. No, aquí en la congregación, de hecho, aquí yo soy uno de los pastores que se me paga como tiempo completo, y no me da vergüenza de decirlo, no me da pena tampoco. Entiendo que también Pablo va a decir en otras partes, especialmente Primera de Timoteo, que pastores necesitan ser apoyados por la iglesia. Por eso, cuando plantamos iglesias, parte de nuestro deber es apoyar al pastor. Si vamos a plantar misiones, queremos apoyar al misionero. Eso es parte también de la iglesia. Pablo lo hace de una manera distinta, y por lo cual aprendimos por cuál lo hace él. Y otra vez, Pablo era una persona soltera, que era mucho más fácil para él vivir de esa manera. Pero no quiero causar confusión o pretender que soy algo, oh, wow, el pastor no le pagan en la iglesia. No, no, no. Yo recibo paga de esta congregación, gracias a Dios. Y ustedes son los que me mantienen en trabajo. So, gracias a Dios por lo que ustedes hacen y por lo que ustedes siembran. Y no me quiero esconder de eso. Y si quieren saber cuánto me pagan, pues gracias a Dios que yo no lo pongo. Vayan con el pastor Ismael y pregúntenle. Y si les quiere decir, pues está bien. Y si no, pues está bien, está bien. Y si me quieren dar una ofrenda, está bien también. O sea, no hay nada malo en eso, no se crean. Pero nomás no quería que se fueran con esa confusión. Con ese mismo gozo vamos a cantarle a Dios.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.